años que estamos acostumbrados que cuando vemos algo sabemos más o menos qué va a suceder. Vivirán siempre felices, es un género, ¿verdad?, de los cuentos de hadas. Y sabemos que cuando vemos un cuento de hadas, sabemos que va a terminar, vivirán siempre felices. Sabemos que el fin de la historia va a ser que la princesa y el príncipe van a terminar juntos, van a terminar siempre felices. Cuando estamos en el género de acción, de ficción, como las películas de Marvel, vamos a saber, usted se puede sentar a ver la película y sabe que los buenos van a ganar. Es lo que va a suceder, es lo que uno espera. Ahí este aspecto del mal contra el bien, y el bien va a ganar y va a vencer. Cuando estamos leyendo el género de los evangelios y nos movemos a la narrativa del libro de los Hechos, que es una continuidad de los evangelios, es interesante que pareciera que los buenos no siempre ganan. Pareciera que ellos no siempre salen bien. Aunque hagan el bien en ocasiones, lo que reciben es contrario a la bondad que están haciendo. Sabemos que al final del libro de los Hechos, el protagonista de cada libro de la Biblia es Dios, pero el personaje que sobresale en el libro de los Hechos es Pablo, y sabemos que él va a morir. No es el final que esperamos, no esperamos que el protagonista de esta historia termine encarcelado en Roma. Porque al final del día esto no es un cuento como los demás cuentos, no es un cuento para simplemente darnos una moraleja. Es la historia de cómo Dios fundó su iglesia, y que no importando quién sea el personaje que sobresale en algún momento, ese personaje no es determinante para que la obra del Señor continúe, porque Él va a continuar usando personas imperfectas como tú y como yo para continuar su obra. No se acerca de Pablo, y déjeme decirle yo, ¿quién no quiere ir a conocer a Pablo cuando vayamos al cielo? Yo creo que la fila de conocer a Pablo va a ser bastante larga, bastante extensa. Estaba hablando con las personas y yo digo, una primera pregunta que quiero saber es si Timoteo llegó, si permaneció fiel y cogió la cajera, porque el libro de Timoteo no nos dice, quizás la historia de la iglesia pudiera decir algo. Pero en lugar de ser un cuento o una historia de que el final feliz es que Pablo salió victorioso de la prisión, el final feliz es que la iglesia del Señor continúa hacia adelante por medio del desarrollo de iglesias locales. Y vamos a ver en este texto hoy, donde Pablo y Timoteo y Silas van a predicar en Filipos, y a pesar de la hostilidad, a pesar de tener encuentros contra aspectos demoníacos, a pesar de personas ir en contra de ellos, a pesar de injusticia de las autoridades, lo importante del caso es que una iglesia terminó fundada en Filipo. La obra continuó a pesar de las circunstancias. Y lo que este texto nos quiere decir, hermano, es que las circunstancias que Dios pone en nuestras vidas son para ser utilizadas para la expansión del Evangelio. Las circunstancias que Dios pone en nuestras vidas, cualquiera que sea, la prosperidad, la dificultad, la persecución, relaciones complicadas, tenemos que tener un lente y entender que si estamos en Cristo, toda circunstancia, aunque no entendamos lo que está sucediendo, aunque no entendamos el plan a largo plazo, sabemos que en el presente del momento podemos tener seguro que cada circunstancia que está frente a nosotros puede ser utilizada y debe ser utilizada, y Dios quiere que sea utilizada para la expansión del reino. La pandemia, ¿para qué quiere Dios? En este momento no sabemos los planes mayores de la pandemia, pero podemos estar seguros que Dios desea que la iglesia lo utilice para la expansión del reino. Las dificultades que estamos viviendo con el gobierno, no entendemos, pero podemos estar seguros que esa circunstancia puede ser utilizada, y Dios quiere utilizarla para la expansión del reino. Porque al final del día no es acerca de nuestra comunidad, no es acerca de nuestro beneficio, es acerca de que somos parte del reino, y el reino debe ser expandido. Hermanos, no importa el villano que se enfrenta los apóstoles en el libro de los Hechos, déjenme decirle algo, Jesús siempre gana, Jesús siempre es victorioso, y la iglesia del Señor a pesar de la dificultad y muchas veces impulsada por la dificultad, va a ser victoriosa. Hermanos, cuando decimos victoriosas, no es triunfalista. Victoriosa es que va a permanecer y su mensaje va a transformar vidas y continuará haciendo la obra de expandir este glorioso mensaje hasta que el Señor venga. Así que, hermanos, no todo va a ser color de rosa, pero todo lo podemos usar para su gloria. Y cuando digo su gloria, es para que su reino sea expandido. Así que vamos a leer Hechos 16, verso 16, y voy a leer todo hasta el final del capítulo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, eso quiere decir que Lucas estaba ahí y a nosotros, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mientras agradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentados a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclamaban costumbre que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, cargándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La verdad es la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y los lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y los regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviados a sus oficiales diciendo, suelta a estos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que os suelte. Así que salid ahora e ir en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos has azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y le suplicaron, y después de sacarlos les rogaba que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver los hermanos los consolaron y partieron. Hermanos, esta es la palabra inerrante, perfecta de nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, que la oposición viene de diferentes lugares. Y hemos visto a través del libro de los Hechos, la oposición viene de adentro, la oposición viene de afuera, viene de la iglesia, viene de los judaizantes, viene de aquellos que son religiosos, viene de los judíos, viene de entes demoníacos. Y parte de la realidad de cuando entramos al reino de los cielos es que levantamos una bandera donde decimos tenemos muchos enemigos. Y no es que buscamos o tratamos de buscar enemigos, pero la realidad del caso es aquellos que predicarán el Evangelio, que vivirán acerca de la verdad del Evangelio, el Señor lo prometió, que y seríamos perseguidos, que tendríamos división. El Señor mismo dijo que puede causar división hasta dentro de las mismas familias. La oposición va a venir de diferentes lugares. Es algo que debemos de esperar, es algo que debemos de hacer la paz con este sentido. El libro de Filipenses habla de esto, el libro de los Hebreos habla de esto, el libro de Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Pablo básicamente le escribe a Timoteo diciéndole, predica la palabra, espera la persecución. Predica la palabra, sé fiel, no te rindas, especialmente segunda de Timoteo, pero espera que vas a ser perseguido. Así que llega hasta la meta, llega hasta el final, porque la realidad del caso es que hasta aquellos, Dimas, me abandonó, me traicionó. Y menciona sin número de personas dentro de la iglesia que abandonaron el mensaje y se convirtieron en enemigos. Así que la expectativa de aquellos que sirven al Señor es que enfrentaremos oposición, pero recibimos los sufrimientos y recibimos la hostilidad. Y no nos hacemos víctimas, porque es un gozo poder participar de los sufrimientos juntamente con Cristo para la expansión del reino de Dios, y entender que al final del día, si somos del reino, nuestras vidas son para la expansión del reino. Si tú y yo pertenecemos al reino, tenemos que entender esto, hermanos, y quizás es porque nos han dicho tantas veces que venir al reino es acerca del reino servirnos a nosotros. Nos han dicho tantas veces, ven a Cristo y todas estas cosas buenas te van a suceder. Ven al Señor y ten fe, porque si Dios es poderoso, todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar. Pero si leemos la palabra del Señor, especialmente el Nuevo Testamento, vemos que la historia es muy diferente. Y no es que somos masoquistas, como he dicho tantas veces, pero debemos entender que si somos del reino, nuestras vidas es acerca de la expansión del reino, y toda circunstancia que tengamos, al final, debemos de verla como una oportunidad para que el reino sea extendido. Oh, hermanos, ¿qué testimonio más poderoso en estos momentos que vivimos que poder sufrir de una forma que glorifica al Señor? Estaba leyendo una cita de J.C. Ryle antes de venir al servicio. Y en un mundo, hermano, lleno de temor, y ustedes saben que le hemos dicho que no es que seamos irresponsables, que no seamos, pero en un mundo lleno de temor, los creyentes debemos demostrar la esperanza de que no tememos en la forma que caminamos este tiempo de la pandemia. No estamos diciendo que somos irresponsables, no estamos diciendo que si usted tiene una tos, le voy a decir tóseme, porque yo creo que el Señor, aunque me mordiera una víbora, nada contaminado vendrá a mi cuerpo. No estamos diciendo eso, pero hermanos, no debemos vivir tomando decisiones basadas en temor, basadas en cómo el mundo vive, porque nuestras vidas al final del día, toda nuestra vida es acerca y debe ser acerca de la expansión del reino. Así que hermanos, cuando nuestras vidas son acerca de la misión, todas, cada una de nuestras circunstancias, buenas o malas, son oportunidades de expandir el reino. Voy a repetir eso, hermano. Cuando nuestras vidas son acerca de la misión, y eso solamente ocurre cuando hemos visto al Señor de la misión resucitado y nuestros ojos han sido capturados por su gloria, y nuestras vidas entonces comienzan a ser acerca de la misión. Cuando eso sucede en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que cada una de nuestras circunstancias son oportunidades de expandir el reino. Los que viven para la misión aprovechan las circunstancias. Ese es el punto, hermano. Los que viven para la misión aprovechan las circunstancias. Si tú vives para la misión, aprovecha las circunstancias. ¿Cuánto me he quejado de la pandemia? ¿Cuánto me he quejado de Fauci? Y a veces he perdido la oportunidad de aprovechar las circunstancias para utilizarlo para la expansión del Evangelio. Punto número uno, y tenemos ya los boletines para los... Están las aeróbicas y están los nerds. ¿Para qué reino vivimos? ¿Para qué reino vivimos? La pregunta es, ¿para qué reino vivimos? Verso 17. Está siguiendo a Pablo, hablando de esta muchacha que era esclava, endemoniada, que era adivina. Y a nosotros gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Voy a explicar un poquito esta parte del texto. Esta muchacha era lo que se llamaba en aquel tiempo una pitonisa, probablemente del templo de Apolo, y tenía un demonio dentro de ella que hacía que hablara y dijera profecías, oráculos. Y la gente de este lugar la veía a ella como alguien que hablaba en el nombre de Dios, y nos dice que tenía personas, era esclava. Imagínense, ella era doblemente esclava, era esclava de un espíritu y era esclava de personas que la esclavizaban. Doblemente esclava. Y es interesante, hermanos, que Pablo, entendiendo que esta muchacha estaba endemoniada, no le hace caso por un tiempo. No se intimida por la presencia demoníaca frente a él. Él estaba consciente de la oposición demoníaca que iba a venir a él expandir la palabra del Señor a lugares donde no había sido expandido. Él no empieza a sacarle el demonio o espíritu. Hermanos, los cristianos no somos los Ghostbusters. Nuestra mayor o principal tarea no es sacar demonios. Pablo ve eso y no lo hace hasta que se molestó. Pablo dijo, ya me salió esta mujer, ¡sal de ella! Interesante que Pablo no lo hace rápidamente. En cierta forma ya estaba hablando hasta la verdad que entendía. Y nuevamente, ¿qué escena se parece a esto, hermanos? Nuevamente el endemoniado ganadero que proclamaba la realidad de que el Hijo de Dios estaba ahí. Y es interesante, Pablo hace esto en el nombre de Jesucristo. Él da una orden y esta mujer, doblemente esclava, es liberada. Pero la pregunta que tenemos que hacernos ahí, que si estamos leyendo esta historia por primera vez, es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esta joven que acaba de ser liberada? Hermanos, parte de lo que el texto dice hasta ahora, ni las tinieblas pueden detener el avance del Evangelio. Ni las tinieblas pueden detener el avance del Evangelio. A veces nos han presentado como que es el diablo contra Dios y son fuerzas iguales. Oh, hermanos, dice la Biblia que Dios tiene al diablo en una cadena y le permite, y él es quien le permite qué tanto hace o no hace. Ni las tinieblas pueden impedir el avance del Evangelio. Pero es interesante, vamos a ver de dónde viene la oposición. Pensaríamos que la oposición va a venir del ataque demoníaco y vamos a ver que la oposición viene de la avaricia y el amor del dinero de los dueños de la esclava. Verso 19, pero cuando sus amos vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Se acuerdan del endemoniado ganadero? Que ellos, la gente los sacó porque la forma que ellos ganaban dinero a través de los cerdos había sido sacada, porque Jesús le dijo a los demonios, vayan a los cerdos, ellos pidieron permiso, vayan a los cerdos se fueron, y la gente les dijo, váyanse, no te quiero aquí, Jesús, porque nuestra forma de ganarnos la vida nos las has quitado. Y lo mismo está sucediendo con estas personas que dicen, esto que era la forma que nosotros nos ganábamos la vida, que proveíamos, nos ha sido quitada, así que los llevamos hasta las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no es lícito aceptar ni observar que puesto que somos romanos. La multitud se levantó una contra ellos y los magistrados superiores, cargando sus copas, ordenaron que los azotaran con varas. Esta es una de las tres veces que Pablo fue azotado, hermanos. Hermanos, eso no era un cantacito, eran 40 azotes. Gente terminaba muerta después de esos azotes. No era con una varita, era con un látigo que arrastraba y sacaba la carne de la espalda. En 2 Corintios Pablo dice, 3 veces azotado, 40 veces. La multitud se levantó y después de darle muchos azotes lo echaron a la cárcel, ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, les echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Uno no pensaría que el verso 19 al 24 era lo que iba a suceder. Uno pensaría que así fuera como la historia se iba a realizar. Ellos están predicando el evangelio, la endemoniada está diciendo eso, ellos hacen el milagro y la gente dice, aquí está el Señor. Es lo que uno pensaría que fuera la progresión de la historia. Hay un milagro donde un demonio sale de alguien, la gente diría, vimos anteriormente en otro texto que ellos hicieron un milagro y dijeron, estos son los dioses. Pero la gente quiere a los dioses hasta que le tocan el billete, hermanos. La gente ve milagros hasta que le tocan la cartera. Y la pregunta del texto es, ¿qué reino vas a servir? Porque hay una evidencia clara de que Jesús se estaba moviendo en ese lugar al hacer un milagro como ese, liberar a una persona endemoniada, pero las personas negaron eso porque miraban mayor seguridad en que el Dios del universo estuviera con ellos, veían más seguridad de tener algo que les diera provisión financiera. Hermanos, yo creo que nos podemos relacionar porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en la provisión financiera y no entendemos que el Dios que nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha libertado de la opresión de Satanás ha venido a salvar nuestras vidas. Y la pregunta es, cuando vemos a Dios actuar, es si vamos a servir al Dios que liberta y salva, o vamos a ir detrás de las finanzas y la provisión financiera. Esa es la pregunta, hermanos. Esa es la pregunta que el texto nos hace. ¿A qué reino vamos a servir? Hermanos, y no deseo ser pragmático, pero la realidad del caso es, viendo las fotos, viendo los testimonios, hermanos, Dios se está moviendo en medio de nosotros. Es evidente que Dios está haciendo algo en medio de nosotros. El fruto de lo que Lidia ha sembrado por años, ver ahora la cosecha en fusión, la evidencia del evangelio en familias que estaban destrozadas y ahora sirven al Señor. Hermanos, como pastor, verlo ustedes en medio de crisis, personas caminando separaciones dolorosas y fielmente siguiendo al Señor, pasando problemas financieros y confiando en el Señor. Pero acabamos de pasar una de las cosas más complicadas que puede pasar una iglesia, la muerte de un niño. Y en lugar de esa ocasión ser algo de causar destrucción en nuestra iglesia, era evidente cómo el Señor está trabajando en la vida de ustedes. Es evidente, hermanos. No hay que tener mucho discernimiento. Y no quiero sonar como que hay algo aquí especial que en otros lugares. Somos una iglesia donde lo que sucede aquí sucede en cientos y miles de iglesias alrededor del mundo. Pero es evidente que Dios está trabajando en medio de nosotros. Y la pregunta que nos hace este texto es, cuando vemos a Dios trabajando, ¿nos vamos a quedar ciegos a eso o vamos a responder en vidas de sometimiento al Señor y a la misión? Todavía el sueño es retirarme a un lugar cálido. Y no es pecaminoso irse a vivir a un lugar cálido. O el sueño es dar mi vida por este glorioso mensaje hasta que Él venga. Hermanos, cuando nuestras vidas son acerca de la misión, los que viven para la misión aprovechan las circunstancias. Los que viven para la misión aprovechan cada circunstancia. Punto número 2, ¿qué reino triunfará? Pregunta número 1 era, ¿verdad? ¿Cuál era la pregunta número 1? ¿Para qué reino vivimos? Pregunta número 2, ¿qué reino triunfará? Hermanos, no todo sale color de rosa como vemos en el libro de los Hechos. Pero el final, la meta, el propósito es que la misión y el evangelio avance. Verso 25. Como a media noche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Imagínense eso, hermanos. Usted sale de Antioquía junto a un grupo de misiones a predicar la palabra del Señor, a predicar el único medio que hay de salvación. Y yo creo que muchas veces las personas tenemos una visión romántica de cómo las cosas van a suceder. Y digo, no han leído el libro de los Hechos. Porque ellos salen a predicar la palabra del Señor y lo que encuentra es problema tras problema tras problema tras problema. Sacan un demonio, tú dirías ahí, ahora es que va a venir el avivamiento, para la cárcel. en verdad es cómico, hermanos. Porque yo creo que en ocasiones nos han vendido que si hacemos algo para el Señor tiene que ser bendecido en formas que parecieran que son humanas o materiales. Y lo que vemos en el libro de los Hechos es que muchas veces el proclamación del Evangelio va a venir con oposición, va a venir con dificultad. Sacamos un demonio, vamos para la cárcel. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Pablo y de Silas? Ellos contaron todo como gozo. Colosenses capítulo 3, verso 16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Ellos hicieron lo que dice Colosenses, comenzaron a cantar para que la palabra del Señor habitara en medio de nosotros. Yo les he dado ese testimonio de cuando estábamos en Marruecos y estábamos en esta parte de España que se llama Ceuta, y venían los hermanos marroquíes que eran perseguidos al lado de España para un estudio bíblico, y comenzábamos a cantar unas canciones, hermanos, y si yo canto feo a aquella gente, yo no sé qué pasaba, hermanos, porque cantaban horrible. Ellos empezaban a cantar y yo empecé como que a reírme porque de lo feo que cantaban, hermano. Imagínate, yo que canto feo, riéndome ahí y cantaba feo. Y estoy ahí aguantándome las ganas de reírme. Y yo, ustedes saben que a mí me gusta reírme, entonces estoy ahí como que tratando. Y cuando terminamos, el hermano se me para y me dice, ¡wow! Poder cantar, porque también cantaba duro. No era que cantaba bajito, porque yo por lo menos, poder cantar sin temor que a que me vengan a gestar. Yo me sentía así de chiquito, hermanos. Cuando cantamos, la palabra del Señor habita en nosotros. Y Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor en medio de las circunstancias, porque ellos miraban a pesar de las circunstancias, porque estaban conscientes que vendrían situaciones complicadas por la predicación del Evangelio. El apóstol Pedro dice que no nos sorprendamos de la prueba del fuego, del fuego de la prueba. Y ellos estaban conscientes que si iban a predicar el Evangelio, estas cosas iban a pasar. Santiago capítulo 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo que tener por sumo gozo que nos hallamos en diversas pruebas? Solamente eso hace sentido si entendemos que cuando vamos a proclamar el Evangelio, pruebas van a venir. Es la única forma que hace sentido, hermanos. No hay otra forma que hace sentido el que me gozo en dificultades. Hace sentido si entendemos que el predicar el Evangelio va a traer que hayan dificultades y pruebas, y que esas pruebas las podemos utilizar para que el Evangelio avance. Pablo en el libro de Filipenses dice, mis cárceles han permitido el avance del Evangelio. Es increíble. Pablo dice, me regocijo, ¿por qué? Porque estoy preso, pero eso ha logrado que el Evangelio avance. Así que la vida no es acerca de mí, es acerca del avance del Evangelio, hermanos. Verso 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó delante y temblaba. Se postró ante Pablo y Silas. después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ustedes piensan que esas canciones tuvieron algún efecto en el alma del carcelero? De alguna forma sabía que ellos tenían el mensaje de salvación. El texto no nos dice, pero se sabía que fueron echados a la cárcel porque estaban predicando un mensaje contrario a las religiones romanas. El texto nos dice, nosotros somos romanos y nos están dando una tradición que no es aprobada por las autoridades romanas. Y luego dice que en la cárcel estaban cantando, y de alguna forma este carcelero sabía, ellos tienen el mensaje de salvación. Oh, hermanos, que la gente sepa que tenemos el mensaje de salvación. Que la gente sepa que somos acerca del mensaje de salvación. Que no tenemos que hacer un llamado manipulador para que personas digan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta es, ¿salvo de qué? A veces queremos ser salvos de circunstancias mismas que deberíamos utilizar para la expansión del Evangelio. Pensamos que nuestra salvación es acerca de salir de esas circunstancias. Pero de alguna forma, el carcelero entendía que necesitaba ser salvado de sus pecados. Entendió en ese momento que había un tipo de santidad que él no tenía. Y lo que vemos, hermanos, es que Dios intercede para salvar a personas. Intercede de formas diferentes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias. Antes habíamos visto a Lidia, que fue salvada por la proclamación del Evangelio. Vimos a esta muchacha que un demonio salió de ella. Vemos a este carcelero que hasta la tierra tembló para Dios salvarlo. Y aunque tenemos diferentes trasfondos, la historia termina en lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Estoy consciente de mi pecaminosidad delante de un Dios santo y justo que un día voy a rendir cuentas a Él. La pregunta es, ¿salvos de qué, hermanos? Y la respuesta es, salvos de Dios. Necesitamos ser salvos de Dios porque Dios es el que un día va a rendir cuentas a nuestras vidas. Y si nuestra vida no está en Cristo, su ira será eterna contra nosotros. Pero si creemos en el mensaje de redención que Pablo y Silas predicaron, y vamos a ver ahora, tendremos vida eterna. Verso 31, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? ¡El Evangelio! La palabra del Señor a él y a todas las que estaban en la casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Hermano, que piense eso, qué glorioso. De cárcel a bautismo. De cárcel a bautismo. Pedro y Silas no se friquearon. Pedro y Silas no. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Me imagino ahí, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos corten la cabeza. Para mí, el vivir en Cristo y morir es ganancia. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? De cárcel a bautismo. Les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Hermanos, ¿qué reino va a permanecer? El imperio romano cayó, los babilonios, los ingleses y un día el imperio norteamericano, pero todos sabemos que el reino de los cielos permanecerá. Ni el imperio romano puede detener el avance del evangelio. El magisterio dijo, vélenlo bien. No pueden detenerlo, hermanos. Si Dios tiene un propósito de avanzar su mensaje, nadie lo puede detener. Y por eso podemos estar en paz en todas circunstancias, porque si nuestras vidas son acerca del avance del evangelio, Dios utiliza esas circunstancias para su avance, y sabemos que el reino que va a permanecer es el reino de los cielos. Si alguien se opone contra nosotros, no tenemos que ponernos nerviosos, no tenemos que dejar que eso nos afecte, porque al final del día el reino de los cielos va a permanecer. Así que, hermanos, los que viven para la misión aprovechan las circunstancias. Los que viven para la misión aprovechan las circunstancias. Punto número 3, ¿qué reino permanecerá? Punto número 2, ¿qué reino triunfará? Punto número 3, ¿qué reino permanecerá? Y es algo similar a ese sentido de que al final del día, hermanos, confiamos que ni las puertas del Hades van a detener el avance del Evangelio. Verso 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que os suelte, así que salid ahora ahí en paz. Mas Pablo, ese es el momento que todo el mundo pensaría que ahí se acaba el capítulo, y Pablo dice: pues nos vemos, super, sirve el Señor, voy a seguir la misión. Mas Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio, y nos han hecho echado a la cárcel, y ahora nos sueltan en secreto, de ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos, y los oficiales informarán esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y le suplicaron, y después de sacarlo, le rogaban que salieran de la ciudad. ¿Qué está pasando aquí? El texto no nos dice muchas cosas, así que no podemos llegar a conclusiones y saber. La pregunta es: ¿por qué Pablo no les dijo cuando le iba a azotar que era ciudadano romano? Puede haber sido que lo haya dicho y no lo escucharon. Puede haber sido que él era ciudadano romano y Sila no era ciudadano romano. Y él dijo: si lo van a azotar a él, me van a azotar a mí también. No me voy a poner aquí como el lindo. Perdónate, te van a azotar a ti, a mí no me van a azotar. No sabemos por qué, pero por alguna razón en ese momento él no pidió su derecho como ciudadano romano. La realidad, hermanos, es que vivimos en este tiempo de la historia en dos reinos. Vivimos en la ciudad del hombre, como dice Agustín, y en la ciudad de los cielos. Vivimos en esta realidad de dos reinos. Y ahora, cuando pareciera que el gobierno está hostil contra nosotros, hay este argumento que se está utilizando, como que los cristianos somos tan mansos que hasta los derechos de la Constitución entregamos. Ese es un argumento que anda por ahí. No, nosotros no estamos. La primera enmienda de libertad de religiosa y libertad de expresión, nosotros somos del reino de los cielos. ¿Qué importa que la Constitución nos da ese derecho? Importa, hermano. Hay que ser sabio cuando lo utilizamos. El punto es que Pablo sabía que vivía en el reino de los cielos y el reino de la tierra. ¿Y cuándo es el momento para pedir, llamar, invocar los derechos que tenemos en el reino de la tierra? Y es evidente que es para el avance del Evangelio. Para el avance del Evangelio. Pablo, después que lo azotan, después que pasa todo eso, su deseo era proteger a la iglesia de Filipo. Su deseo es decir: tienen que cuidarnos antes de perseguir a las personas que estamos dejando aquí, porque pueden ser que hagan injusticia contra ellos. Hermanos, si habían hecho una injusticia, allí debía haber llevado una protesta de Black Lives Matter, porque habían hecho una injusticia contra Pablo. Pero Pablo no estaba cerca de su justicia. Pablo es acerca de la expansión del reino. Pablo es acerca de que el Evangelio sea predicado y la iglesia sea fortalecida y protegida. Y en ese momento, él sabía que era mejor salir por la puerta del frente que como un criminal. Porque si salía como un criminal, la gente va a decir: eso están con el criminal ese que metieron preso. Y yo: no. Voy a pedir mi derecho, que renuncie a él, mi espalda lo dice, para proteger a la iglesia y para la expansión del Evangelio. Y en estos momentos, hermanos, tenemos que ser sabios. Yo veo a la gente a veces pidiendo derechos para cosas que no son tan importantes, y tenemos que ser sabios ahora. ¿Qué derechos entregamos o no entregamos? Porque al final lo que tenemos que pensar es, al final del día, ¿qué va a ser para mayor avance del Evangelio? Mi carga en este tiempo, hermanos, mi preocupación, yo sé que hay un pastor en esta área que dice: si la persecución llegara, Jesús va a ser suficiente. Yo sé eso, pero si se puede vivir sin persecución, es mejor, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 2 nos dice que oremos para estar en paz con nuestros gobernantes. No dice: bueno, pues si viene la persecución, si viene, Dios nos va a sostener, pero si podemos vivir en paz con los gobernantes, es mejor. Yo quisiera ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos con la libertad de poder servir al Señor sin ser perseguidos, por el avance del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia. Y ahí, como creyentes, hermanos, tenemos que ser sabios, Porque muchas veces pedimos derechos de cosas que simplemente es por nuestro beneficio y no por el beneficio de la iglesia. Nos juntamos con Trump porque nos va a dar algo, o nos juntamos con Biden porque nos llega un cheque, y al final del día, hermanos, no somos de ese reino, pero participamos de ese reino para hacer cosas que hagan avances del evangelio. Nuestra lealtad no está ni con uno ni con el otro, nuestra lealtad está con el reino de los cielos. Nuestra lealtad ahora, hermanos, yo creo que la iglesia en este momento es cuando más debe hablar en contra del aborto, de la injusticia. Si a Pablo se le estaba cometiendo una injusticia, la injusticia mayor que se comete en el 2021 en la tierra, no es que minorías no tenemos los mejores trabajos del mundo. Esa no es la mayor injusticia. Claramente voy a decir, es la muerte de millones de niños en el vientre. Eso no hay duda alguna. Y la iglesia tiene la responsabilidad de utilizar los medios políticos para poder avanzar el evangelio y proteger al indefenso. Y si quedamos callados, somos partícipes de eso, hermanos. Alemania se quedó callada. La iglesia quedó callada. Y 6 millones de judíos murieron. Pero, hermanos, van 60 millones de niños desde Roe versus Wade. Y podemos clamar al derecho a la vida, que está en la Constitución de los Estados Unidos, porque es un derecho que Dios da. Y si podemos utilizar medios civiles para defender y avanzar el evangelio, los vamos a utilizar. Al final del día, el punto es este, hermanos. No confiamos en los medios civiles, pero si es sabio utilizarlos, los vamos a utilizar. La resolución está en el verso 40, hermanos. Y es lo que hace que todo haga sentido. En este momento actual que vivimos, debemos de desear que nuestros hijos puedan tener libertades futuras. El filósofo ruso Alexander Solzhenitsyn, en los años 70, advirtió que la sociedad norteamericana iba en esa dirección. Y deseamos que ellos puedan experimentar los derechos y que puedan clamar como Pablo clamó por los derechos humanos, pero más importante que eso, hermanos, lo que queremos dejarles es una iglesia. Verso 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Pablo llegó a Filipos y no había una iglesia, y salió de Filipos y había una iglesia. La ciudadanía romana no era lo importante, era la iglesia del Señor. Él utilizó la ciudadanía romana para proteger a la iglesia. Oh, hermanos, queremos dejar a las próximas generaciones una iglesia robusta, una iglesia sólida, una iglesia que está dispuesta a dar su vida por el evangelio. Una iglesia que dice, todas las circunstancias que vivimos son para el avance del evangelio. Porque hemos visto a Jesús hacer milagros, hemos visto personas libertadas de demonios, hemos visto utilizar aspectos sobrenaturales para salvar, porque solamente Jesús salva. Cree en Jesús y será salvo tú y tu casa, hermanos. Hoy yo creo eso, y mi oración es que nosotros los adultos vivamos para este glorioso evangelio, para que vea que nuestros hijos vean que esto es lo que ha captado nuestras vidas, y que podamos pasar esto de generación en generación en generación. Pablo fue a este lugar y se fue y no había una iglesia, hermanos. Hace 13 años no había una iglesia aquí. Gracias José, gracias Tony y Lucy, gracias a los Borda, gracias David Bernard. José no está acá, alguien más del equipo de plantación. Ah, los García, Roberto García. Gracias. Gracias por ser parte del reino. Gracias por sacrificar amistades. Gracias por sacrificar la seguridad y comodidad de una iglesia grande. Gracias por soportar años de predicaciones mediocres. Gracias por soportar Eso suena como que ahora son mejores. Bueno, la palabra dice que tu provecho sea visto. Yo creo que debe haber crecido en 13 años. La palabra me pide que haya provecho, que haya avance. Me acuerdo que algunos me dijeron, vamos a estar 2 años y todavía están acá. Bueno, no es común que hayan tantas personas de un equipo de plantación todavía en una iglesia. Eso no es común. Usualmente se pelean, usualmente... Y las que han salido de aquí, del equipo de plantación, no han salido peleados. Han salido por diferentes razones de mudanza y diferentes aspectos. Pero gracias por poner el reino delante. Yo quiero pedirle a ustedes que miren alrededor y miren los milagros que el Señor ha permitido por poner el reino primero. Oh, hermanos, vivamos de esta forma. Al final del día, ¿qué reino va a permanecer? Al final del día, ¿qué reino triunfará? Y al final del día, ¿para qué reino vamos a vivir? La vida no será color de rosa si vivimos para el reino. Pareciera que se va a poner más complicado para aquellos que estamos comprometidos para el reino, hermanos, pero sabemos quién va a triunfar. Nuestro Señor va a triunfar y continuará salvando a personas. Acabo de ver a Ivonne. Qué glorioso ver a Ivonne, que vino de niña y ahora está casada, y esperamos ver a este bebé que venga a ser una bendición para nuestra iglesia. Qué bendición, hermanos. Hermanos, esto no es algo usual, aunque sucede en muchas partes del mundo. Esto es el poder de Dios actuando en medio de nosotros. Vivamos para el reino, por medio del poder del Evangelio, porque este es el reino que va a permanecer y va a triunfar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú has prometido sostener a tu iglesia. Y 2000 años después, Señor, oh hermano, Señor, tu iglesia es robusta. Pareciera, nos quieren hacer creer que la iglesia está dejotada, pero donde están verdaderos creyentes, tu iglesia es robusta y tu mensaje continúa hacia adelante. Que estemos confiados, Señor, que tú estás en el trono ahora mismo gobernando, y que tú estás cuidando de nosotros, y que sea en prisión, sea en muerte, sea en libertad, nuestras vidas y circunstancias son para la expansión del reino. Que como decía el teólogo, que nacemos, predicamos y muramos. Que esa sea la historia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.